Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues cuando pasan unos minutos de la una y media del mediodía de hoy, viernes 27 de septiembre de 2024, comenzamos este programa del Espejo que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección, quien les habla, David Remedios, y todo ese ejército de colaboradores que van a escuchar en nuestros audios de la semana. Hoy, bueno, pues tenemos un tema muy importante para la diócesis, que es el comienzo del curso en todos sus ámbitos, en todas sus instituciones, y de ello vamos a hablar hoy, pero primero les vamos a contar las noticias de la semana. La diócesis iniciará el curso pastoral el 6 de octubre.
El Seminario Diocesano de Cáceres acogerá la apertura del curso. Será este domingo 6, a las 5:30 de la tarde, con el lema Peregrinos de la Esperanza en Coria Cáceres. Es el segundo año que esta convocatoria se realiza para toda la diócesis. Se alterna entre Coria, donde tuvo lugar el año pasado, y en Cáceres para realizar este evento que supone el inicio del devenir pastoral en la diócesis. Será el domingo 6 de octubre a las 5:30. Estará el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Jesús Pulido, acompañado por el vicario de Evangelización y Pastoral, Ángel Martín Chapinal, quienes presentarán las líneas centrales de trabajo para el próximo curso 2024-2025 en ese campo de la pastoral, propuestas por el Consejo Diocesano de Pastoral. Al acto están invitados los párrocos y los miembros de los consejos pastorales de las parroquias de la diócesis, así como todos los fieles que lo deseen.
Funeral por el sacerdote Jesús Moreno Ramos.
El sacerdote Jesús Moreno Ramos, quien fuera vicario de Evangelización y Pastoral de la diócesis durante, entre otros muchos cargos, falleció el viernes 20 de septiembre a la edad de 66 años. El funeral se celebró en la parroquia de Guadalupe, en Cáceres. El obispo de Coria Cáceres, Monseñor Jesús Pulido, presidió la celebración, acompañado por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, y el obispo emérito de Albacete, Monseñor Ciriaco Benavente, antes obispos de esta diócesis con quienes Jesús Moreno colaboró estrechamente. También contó con la presencia de decenas de sacerdotes, además de numerosos amigos y familiares del difunto. Monseñor Jesús Pulido acompañó en el dolor a la familia en su homilía. No solamente compartimos vuestro dolor, sino también vuestro amor y vuestro afecto y cariño por Jesús. Él sentía esta diócesis, este pueblo, esta tierra como su casa. Y el prelado compartió dos pensamientos. El primero, que Jesús había sido un aventajado y que va por delante de nosotros, como esos primeros frutos de los árboles que se adelantan a la cosecha. Así Jesús no ha necesitado tanto tiempo con nosotros para fructificar y dar frutos de vida eterna. El segundo pensamiento se refería a su vocación sacerdotal. Me consta que Jesús ha tenido oportunidades para destacar en los estudios, haciendo el doctorado que dejó iniciado en el gobierno de la diócesis o como periodista y en tantos otros campos, pero ha preferido la entrega de su vida abnegadamente oculta, sin pensar en él, sino movido por el amor a Dios y al prójimo. No le han faltado cualidades y oportunidades para haber destacado en la vida civil o eclesiástica, pero no buscaba hacer carrera. Ha optado conscientemente por no llegar solo ni lejos en esta vida, sino de caminar con todos hacia la otra. Y así ha sido hoy Jesús, y así ha llegado a su meta, a la meta de su vida. Y por último, tras leer unas palabras escritas por el propio Jesús Moreno sobre el sentido de la muerte y la entrega, el obispo añadía que así entendió Jesús su fe, como una fuerza que le lleva a comprometerse con la realidad que le rodeaba en fraternidad con todos, para dejar tras de sí un camino más transitable a la eternidad. Esa es la herencia de Jesús que nosotros, como familia, como diócesis, queremos recibir hoy, sentenciaba el prelado.
Jornada y vigilia por la ecología integral. Espera y actúa con la creación.
El 20 de septiembre, en el convento del Palancar, la jornada ayudó a tomar conciencia de la urgencia de cuidar el planeta, que es cuidar la creación. Ya son imparables las consecuencias de nuestra mala gestión o de nuestro maltrato del medio ambiente y de nuestra falta de fraternidad, pero como creyentes no podemos perder la esperanza. Por ello, nos invitaban a ser semillas de nuestro testimonio integral y con la asistencia del Espíritu, que hicieran brotar nuevas formas y, sobre todo, nuevos estilos de vida y compromisos.
10 años de las jornadas de estudios de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico.
El 14 de junio del 2014, en la Casa de la Iglesia de Cáceres, tuvo lugar esa primera jornada, y con la única excepción del año 2020 se han desarrollado con el objetivo de contribuir a la formación permanente de los profesionales que trabajan en el Tribunal Diocesano, jueces y otros ministros del mismo, abogados, procuradores o peritos, para iluminar desde una perspectiva jurídica a los diversos agentes de pastoral y en particular en el ámbito de la familia. Fue el sábado 21 de septiembre, intervenía en la jornada Fernando Palacios Blanco, profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, quien habló de los capítulos a invocar en las causas de nulidad matrimonial y en la segunda sesión hizo un análisis práctico de estos capítulos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y como les decíamos, se inicia el curso en la diócesis, el curso pastoral, y bueno, pues para hablar del curso que se nos avecina, y especialmente en el seminario, tenemos a don Roberto Rubio, del seminario de Coria Cáceres, rector del seminario. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Bueno, Roberto, inicio del curso pastoral. Por supuesto, con esto inicia el curso la diócesis en la mayoría de sus ámbitos y, por supuesto, en el seminario.
Sí, ¿cómo? Roberto, además queda una semana justo ahora para esa apertura del curso a las 6:00 p.m. en el seminario y de los centros académicos. Después hablaremos con el director del Colegio Diocesano, Jesús Pedro Batuecas. Pero, Roberto, el seminario no solamente está de celebración, sino que además estáis nerviosos, imagino, y expectantes, porque hay una invitada especial a esta apertura, a este curso.
Pues así es. Llevamos una semana, bueno, 10 días sin parar, porque queremos que todo esté preparado y como ella se lo merece. Vamos a tener la visita de nuestra madre, la Santísima Virgen de la Montaña, en un acontecimiento histórico, porque es la primera vez que la Virgen va a participar en la apertura oficial de curso del seminario. Por ello, esperamos a todos el viernes, día 4 de octubre, a las 6:00 p.m.
Bueno, la verdad que hay una visita muy especial que esperemos que ayude la presencia de la Santísima Virgen a que todo vaya bien en el curso del seminario. Roberto, ¿cómo se plantea este nuevo curso? ¿Cuántos seminaristas tenemos? ¿Cuáles son los proyectos para este año?
Sí, bueno, primero decir que no solamente queremos pedirle a la Virgen de la Montaña que todo vaya bien, sino que yo creo que esta visita tiene que ser un revulsivo lleno de esperanza para que ella nos siga enviando seminaristas y vocaciones a nuestro seminario. Entonces, este año tenemos 12 seminaristas. Gracias a Dios entran dos nuevos al propedéutico, un chico, un seminarista de Coria y otro de Acebo. Son 8 mayores y 5 en el menor. Estamos muy entusiasmados. La verdad es que este es el tercer curso del equipo y lo afrontamos pues con la misma ilusión de siempre y con una gana de trabajar que siguen intactas, siempre con la fuerza y la luz del primer día. Así es que aquí estamos, contando con todos vosotros también, porque pensamos que el seminario es una tarea común y yo creo que se vivirá un año más este día, el viernes día 4, porque siempre la apertura es muy especial y nos acompaña muchísima gente, y este año creemos que muchísimo más, porque la Madre, la Reina, nos va a reunir a todos, la Virgen de la Montaña.
Bueno, el seminario, que es un poco, yo le he oído decir a muchos obispos que el seminario es el corazón de la diócesis. Por supuesto, trabajáis para que eso continúe siendo así, pero para este año, porque además el seminario de Coria Cáceres es muy activo, no solo en la formación de los futuros sacerdotes, es que además se implica mucho en la vida de la ciudad, está muy integrado con un montón de actividades. ¿Vais a mantener ese nivel tan alto de actividad o incluso lo vais a incrementar?
Pues sí, porque tenemos algún proyecto nuevo. Tú lo acabas de decir, la clave, tenemos el equipo un deseo constante y es que el seminario se abra, esté abierto a todas las realidades de la diócesis y a toda la ciudad. La verdad es que es impresionante la cantidad de gente que sigue, que viene por aquí, y solamente deciros que, por ejemplo, todo el trimestre hasta el mes y hasta Navidad tenemos todos los fines de semana llenos, sábado y domingo, de grupos, convivencia, retiros, encuentros, etcétera. O sea, que eso ya imagínate. Pero dentro de nuestro proyecto ilusionante seguimos con las Eucaristías abiertas en el seminario, dos domingos al mes. Seguimos con el cine espiritual y en valores un domingo al mes. Y este año tenemos una innovación dentro de ese proyecto, que es la oración vocacional los jueves. El jueves es el día de la Eucaristía y es el día de los sacerdotes. Entonces, como novedad, una vez al mes va a haber una oración vocacional los jueves a las 8:00 p.m. abierta a toda la ciudad. Todo ello unido a que cada vez más la universidad, también el Colegio de Abogados, muchas realidades de la cultura y de la vida académica de Cáceres se ponen en contacto con nosotros, pues para utilizar también nuestro auditorio, que es maravilloso, y también ese proyecto innovador que empezábamos con ilusión y que sigue a tope, la escuela de pádel y las clases de pádel. O sea que todo, no sé, un seminario abierto.
Se os iba a decir, Roberto, que tenéis las puertas abiertas para todos. Nos queda muy poquito tiempo. Vamos a ponernos David y yo a tono, a ver si alquilamos esas pistas de pádel que siguen abiertas a toda la ciudad, ¿verdad?
Así es. Desde la aplicación Playtomic, que ahora mismo quien nos esté escuchando puede entrar, hay una novedad importantísima. Dentro de esa aplicación, las primeras pistas que aparecen en la ciudad de Cáceres son seminario pádel, las pistas del seminario, súper preparadas ya para acoger a todo el que quiera venir. No solo a clases, sino quien quiera reservar en cualquier hora del día. Tenemos abiertas las pistas desde 9 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Pues Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Espejo de la Diócesis. La próxima semana tenemos una cita en el seminario, ese próximo viernes día 4 a partir de las 6 de la tarde con esa apertura del curso pastoral. Muchas gracias, un saludo.
Gracias, un abrazo, adiós, un saludo.
Bueno, pues no nos vamos muy lejos del seminario, David, nos vamos muy cerquita, nos vamos hasta el Colegio Diocesano José Luis Cotallo, donde está Jesús Pedro Batueca, su director. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, hemos hablado de la apertura del curso del seminario, pero también es la apertura de los centros académicos de la diócesis y entre ellos está el Colegio Diocesano, que además te pillamos seguro a última hora ya un viernes después de una semana estresante, como son todas. Pero es verdad que, bueno, tenéis muchísima ilusión, un nuevo curso. Jesús, ¿cómo se plantea este nuevo curso para el Colegio Diocesano?
Como todos los anteriores, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de ofrecer a nuestros alumnos pues esa formación en valores cristianos que llevamos este 2025, se cumple 60 años de la creación del cole. Y bueno, y con ganas de ir a la apertura del curso de seminario, que vamos todos los docentes y personal no docente, y con ganas de, bueno, pues de estar presentes y de colaborar en ello, vaya.
60 años de un centro histórico para la ciudad, para la diócesis. Jesús, aparte de todo esto, tenéis muchísimos alumnos y muchas novedades también este curso. Habéis realizado, bueno, pues novedades a nivel técnico, habéis mejorado las instalaciones. Cuéntanos un poquito cómo está siendo el centro.
Bueno, pues estamos intentando poco a poco convertir un edificio de, digamos, del siglo XX en uno del siglo XXI. Se han adecentado todas las aulas de primaria, se ha adecentado el gimnasio, hemos hecho arreglos en el campo de fútbol y bueno, y todo aquello que conlleve pues una mejora en la calidad que ofrecemos a nuestros alumnos, la calidad educativa.
Jesús Pedro, cuando muchas veces desde ciertos sectores se ataca a los colegios concertados, cuesta encontrar argumentos porque no conocemos realmente cómo funciona un colegio concertado, pero la verdad es que hacéis una labor que además le ahorra al Estado un dineral enorme, y a mí me gustaría que nos ilustraras en medio minuto un poquito sobre cómo va ese funcionamiento y el beneficio que aportáis en un colegio concertado, como es el Colegio Diocesano de la Iglesia Católica en Coria Cáceres, pues a la sociedad.
A ver, nosotros desde que se creó el colegio, es cierto que tiene un ideario católico, como podría ser otro, un colegio de la diócesis, pero independientemente de eso intentamos ofrecer una educación de calidad basada en valores cristianos, obviamente, y sobre todo ayudar a aquellas todas personas que se acercan a nosotros y tienen necesidades por el entorno que está ubicado el colegio, pues nosotros colaboramos, les ayudamos, y como no podía ser de otra manera, cada vez, gracias a Dios, pues estamos más sanos en cuanto a alumnos, al número de alumnos, porque es verdad que ahora hay una bajada de mentalidad, pero nosotros, gracias a Dios, nos mantenemos más o menos como siempre y de admirar.
Si hay alguien que quiera informarse sobre lo que se hace en el Colegio Diocesano, el ideario, los valores, ¿cómo puede hacer para saber, oye, mira, yo quiero llevar a mi hijo a este centro? Sabemos que ahora la cuestión está repartida también un poco por distritos municipales, pero, bueno, puede haber gente que diga, yo tengo la opción de llevar a este o al otro. ¿Cómo se informa y cómo se pone en contacto con vosotros para hablar con el centro?
Nosotros, sí, nosotros tenemos varias vías. La primera es nuestra página web, la segunda que nos visiten, que vengan, que nosotros las atenderemos. Tenemos jornadas de puertas abiertas durante prácticamente todo el año.
Eso es muy interesante.
Viene el periodo de escolarización, que le mostramos a todos cómo trabajamos, nuestras aulas, nuestra manera de enseñar, están los docentes, etcétera. Y luego también lanzamos campañas de publicidad durante todo el año, pues bueno, pues del colegio, para que nos conozcan, para que vengan, para que vean que es un colegio abierto, vivo, uh-huh, y que tiene una tradición en casa, pues muy importante.
Y para los más pequeños, un horario ampliado en la guardería.
Sí. Nosotros este año, gracias a Dios, hemos ampliado el horario de guardería al turno de tarde, porque tenemos bastantes alumnos. Desde primera hora de la mañana hasta las 7 de la tarde tienen prácticamente pues cubierto todos los tramos, desde la mañana hasta la tarde. Y la uh-huh respuesta está siendo bastante positiva por los padres, porque entendemos que en esa conciliación laboral-familiar uh-huh es muy necesaria.
Pues Jesús Pedro Batuecas, director del Colegio Diocesano José Luis Cotalla, muchísimas gracias. Buen inicio de curso, que todo vaya maravilloso y a seguir educando esas mentes. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues nos vamos a ir hasta Perú. David, aquí al ladito.
Casi nada, porque, bueno, como Jesús Luis Viñas ha estado en Perú y yo no sé si es que él va a Perú o él cuando vuelve nos trae a Perú, aquí a Cáceres. Así es que
vamos. Allá que nos vamos.
Es el primer día de las visitas a las familias de los niños becados por el proyecto educativo de la parroquia de San Eugenio de Cáceres, Mayo con Perú. También es el primer día que cojo el coche que la parroquia nos ha dejado para movernos por la ciudad de Chincha Alta. Le han cambiado los cristales de los retrovisores por otros que aumentan el tamaño de todo lo que te precede, pero distorsionan la percepción de la distancia y disminuye el campo de visión. En medio del caos circulatorio que existe, el corazón me late a 100 por hora, pero voy disfrutando del reto que supone conducir en un país donde las normas nos las dijeron cuando las estudiamos, pero después conducimos a nuestra manera. En boca de Luis, el diácono que suele manejar el carro, digo, el coche que nos han prestado. La penúltima de las visitas de la tarde me deja sorprendido. Nos recibe en la puerta Jacqueline, la madre de Nia, una de las niñas becadas por el proyecto. Hemos entrado en una calle bien preparada, pareciese peatonal, y ella insiste que aparquemos en la puerta y dejemos ahí el coche, sin importar que con ello bloqueemos todo el paso a otro vehículo. No sé, es Perú. Hablamos con la niña, que en los estudios va muy bien, pero sobre todo quien realmente está agradecida por la ayuda es su madre, Jacqueline. Para que un niño entre en el programa de becas, no solo debe alcanzar unos objetivos fijados según sus capacidades, detectadas a través de una serie de pruebas previas, sino que también toda la familia se debe comprometer a mejorar sus condiciones de vida. Para ello, se proponen talleres a los que se deben apuntar. Jacqueline se apuntó al de repostería. Yo pensé que no sabría hacer nada, que no sería capaz de que salieran bien las cosas, decía. Pero ella no perdió detalle de la elaboración, lo apuntaba todo y así comenzó a practicar en casa. A los niños les había dicho que estaba aprendiendo para hacerles ricas tortas, así llaman a los bizcochos y dulces. Pero descubrió que no se le daba nada mal, que le salían muy bien y hasta empezó a decorarlos sacando tutoriales de YouTube. Empezaron a venir los encargos. Cumpleaños, fiestas de quinceañeros, aniversarios y hasta tartas nupciales. Así aporto también a la economía familiar, dice. También los niños se pueden apuntar a Minichef. Su hija lo ha hecho y para las fiestas patrias ha preparado un riquísimo bizcocho de limón. Ella me ha ayudado mucho, comenta Jacqueline. Ha sido crítica conmigo y me ha retado a mejorar. También me ha acompañado al mercado, donde vendemos porciones en la cevichería de mi madre, y con ello ella se gana sus propinas, así durante la semana tiene para sus gastos y a mí no me pide, termina diciendo, orgullosa de su muchacha. Yo nunca creí que sería capaz de lograr algo así, y el proyecto de becas me ha ayudado a conseguirlo. Estoy muy agradecida. Por supuesto, nos invita al último de los bizcochos que acaba de preparar. Un esponjosísimo chifón de naranja marmoleado con chocolate. aún se me hace la boca agua solo pensar en lo bien que me supo.
Las historias más humanas siempre de la mano de Jesús Luis Viñas. Y hoy volvemos con nuestro amigo y compañero Luis Arroyo, que también tiene su sección y que escuchamos ahora.
La espiritualidad de San Francisco de Asís. En su testamento de 1226, Francisco traza las grandes etapas de su itinerario. Con Francisco y sus compañeros, una corriente de aire fresco conmovió a la cristiandad. Su vida, en principio, es la de los eremitas, pero en 1208 oye el Evangelio en la iglesia de la Porciúncula y se queda con lo que para él fue la gran revelación. Id y proclamad que está cerca el reino de Dios. No llevéis oro ni plata. Según su primer biógrafo, Francisco quiso recorrer el camino de toda perfección. Su espiritualidad se nos muestra tanto en su vida como en sus escritos. Es terminalmente teocéntrica, porque concluye en el Padre, y prácticamente cristocéntrica, porque asciende al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Se articula en el Padre, al que ofrece sus alabanzas noche y día, a través del Hijo en el Espíritu Santo. Así aparece en la Laudes Dei, en el Cántico de las Criaturas y en las oraciones, exponente más directo de su experiencia espiritual. Como dice Lompré en su libro François d'Assise, Francisco adora a la Trinidad por Cristo y en Cristo. También Celano, en su vida segunda, también nos narra que Francisco fue un sediento de Cristo, pobre, humilde, crucificado. Su ideal era penetrar en la espesura más profunda del misterio de la encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, hasta el punto de configurarse y transformarse en él. Desnudo en el pesebre, clavado en la cruz, oculto en sus heridas, convirtiendo la cruz griega en su sello oficial. En esa línea de piedad se inserta su devoción eucarística. Inclinado a la vida contemplativa y eremítica, dejó a sus discípulos un legado fluido, universal, siempre actual, basado en el hombre y en Dios, y cristalizado en la regla primera y en la segunda oblata, llamado así por haber sido aprobada por el Papa Honorio III. En ella se propone la guardia fiel del Evangelio, la búsqueda de la perfección y el ideal misionero, en vida de obediencia, sin nada propio y en total castidad. La pobreza afectaba al individuo y a la humanidad. Más que regla en sentido estricto, son ejes de un movimiento espiritual permanente. Buenas tardes, muchas gracias.
Y nos vamos rápidamente con la agenda de la semana, porque nos queda muy poquito tiempo. Abierto el plazo de inscripción en la 19ª Escuela de Formación Social de Cáritas Diocesana.
Será los días 18 y 19 de octubre en el Seminario Diocesano de Coria Cáceres, bajo el lema Abriendo Camino a la Esperanza. Los interesados en participar en los 4 cursos simultáneos pueden hacerlo realizando la inscripción en www.caritas.es/Coria Cáceres. Y también pueden informarse en la calle Dr. Fleming en Cáceres, en la Cáritas Diocesana.
Encuentro de profesores de religión en Cáceres.
Este sábado 28 de septiembre el seminario acoge este encuentro. El objetivo principal, la recepción de la misión canónica para el próximo curso. La jornada comienza a las 10:30 y concluirá a la 1 de la tarde.
Encuentro arciprestal de Cáceres, tejer lazos fraternos y crear comunidad.
Este sábado 28 la comunidad cristiana del arciprestazgo de Cáceres celebra este encuentro en la ermita de San Benito y San Blas, muy cerca del casar de Cáceres. El evento comenzará a las 10:30 y terminará a las 5:30 y estará centrado en la sinodalidad, promoviendo la escucha y el diálogo. Y recuerda que si quieres más información sobre las próximas actividades de la diócesis, puedes hacerlo consultando en www.diocesiscoriacáceres.es.
Pues este ha sido nuestro programa de hoy. Como siempre, les recuerdo que este es el mejor programa de radio de España, y si no lo saben, pues ya se lo digo yo. Lo hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.